La idea de Magical Mystery Tour le viene a Paul McCartney en abril de 1967, cuando acompaña a su novia Jane Asher en una gira teatral por Estados Unidos. Los hippies, la costa oeste, el LSD, Ken Kingsley, los Merry Pranksters y su ómnibus pintado con colores psicodélicos. Todo eso le inspiró a Paul la idea de realizar un film con un ómnibus similar cargado de personajes, incluidos ellos, que recorrían Inglaterra con un espectáculo circense y de music hall que llevara por título Gira Mágica y Misteriosa. A Brian Epstein, que habría de morir ese año, le gustó y ni bien terminaron con el álbum Sgt. Pepper's, McCartney le propuso a los otros Beatles ese proyecto fílmico musical que, al menos desde el punto de vista cinematográfico, sería un verdadero desastre.
Sin guión, a impulsos de la tenacidad de Paul y a favor de que los Beatles se podían permitir hacer cualquier cosa que se les ocurriese, fue el film amateur más caro de la historia. Costó 75.000 libras esterlinas. Se rodaron 10 horas de celuloide para 55 minutos de película en aproximadamente 12 alocados días. Todo fue caótico, pero los Beatles se divirtieron jugando a cineastas, al punto que Ringo Starr figura en los créditos de la película como fotógrafo. Estrenada el 26 de diciembre de 1967 por la BBC, recibió las más duras críticas por parte del establishment periodístico. Se dijo que el film había avergonzado al público británico. En la siguiente hora vamos a escuchar la música, es así notable, de este asombroso proyecto.
El tema que da título a la película y al álbum fue grabado entre el 25 de abril y el 3 de mayo de 1967 en el estudio de Abbey Road con Geoff Emerick como ingeniero de sonido. Cuenta la leyenda que Paul llegó al estudio con solo 3 acordes y el verso inicial de la canción. Encontrar el tema definitivo y grabarlo fue tan caótico como el film, y George Martin tuvo que escribir el arreglo a impulsos de los datos inconexos que McCartney iba sugiriéndole, mientras los otros no estaban muy convencidos de lo que estaban haciendo.
Pero así era entonces la forma de trabajar y componer de los Beatles, y el resultado, pese a todo, sonaba entonces maravilloso.
Yeah.
Esto es El Submarino Amarillo. Estamos en El Espectador, 810 AM y 92.5 FM, y ya llevamos varios programas recorriendo las bandas de sonido de las películas de los Beatles, y no solo las bandas de sonido, también recordando escenas, imágenes y demás. Y hoy le toca el turno, entonces, como ya han escuchado ustedes, a Magical Mystery Tour.
Que es una especie de remedio del Sargento Peppers, sí, sin duda.
Sí, sí.
Y es una idea de Paul que de alguna manera toma del ambiente que conoce en California cuando va con Jane Asher. Uh-huh. Y quiere de alguna manera subirse un poquito a la psicodelia, a toda esa locura hippie.
El verano del amor y todo
el
eso.
El verano, claro, del amor. Había mucho... mucho de eso en el aire, y los Beatles, a la par de que eran muy originales y creativos, también eran capaces de tomar lo que pasaba en otros lugares y adaptarlo a lo que ellos querían. Y en este momento de su existencia como grupo, se podían darle el lujo de gastarse $75,000 en un film de familia, en un film de entrecasa, ¿no?
Se dice que, bueno, que fue caótico lo de Magical Mystery Tour, porque ya no estaba Brian Epstein, que acababa de fallecer, como tú bien decías hace unos segundos. Pero yo creo que Brian Epstein ya había quedado un poco en un segundo plano y ya no ejercía sobre ellos la paternidad, digamos.
Claro, y además McCartney estaba tomando el liderazgo, que por distintas razones existenciales Lennon estaba dejando, ¿verdad?
Sí, sí.
Y bueno, sale esta gira mágica y misteriosa que es liderada por Paul y seguida por los otros un poco para, bueno, ya que estamos, lo hacemos. ¿Y cuál es el tema que sigue?
Bueno, ese de Full on the Hill, este es uno de los grandes temas, si no el más grande tema de toda la banda de sonido de esta película. Es una balada bien, bien McCartney, de las que McCartney sabe hacer, ¿verdad? De, claro, las buenas, de, sí, las buenas. Es un poco prima hermana de cosas como Yesterday o Hey Jude o Here, There and Everywhere y demás. El clip de Full on the Hill, que de él se trata, fue filmado en la costa del norte de Francia. Se cuenta que Paul cruzó a Francia con un camarógrafo, cruzaron sin pasaporte, se armó un lío bárbaro. Y el detalle anecdótico, que creo que alguna vez lo hemos contado, que si uno pone la cámara lenta, hay una escena que Paul viene corriendo bajando una colina con un sobre todo puesto y nada debajo, y que sus atributos de nacimiento, digamos, suelen verse en cámara lenta si uno toma...
Si uno tiene esa precaución.
Exactamente.
El tonto en la colina.
El tonto en la colina.
Lo escuchamos.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. He never listens to them. He knows. like him, the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Oh, round, 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 round.
Oh. Seguimos en El Espectador AM 810 y FM 92.5 en el submarino amarillo Los Archivos Beatles. Como siempre, con el auspicio de Librería Más Puro Verso y SMI, Servicio Médico Integral. Y a los oyentes les quiero comentar que tengo delante mío el libro que acaba de publicar Eduardo Rivero, que se llama Beatlemaníacos, que editó Fin de Siglo y que me lo acaba de regalar, y que se lo estoy agradeciendo y recomendándolo porque ya lo leí, porque es una radiografía muy interesante de nuestra Beatlemanía, de la Beatlemanía que había en aquella época.
En el Uruguay.
En el Uruguay, y bueno, ya está en todas las librerías, no se lo pierdan.
Yo quiero agradecer públicamente porque, bueno, Hugo me hizo un prólogo precioso para este libro y también me dio una cantidad de consejos interesantísimos, por ejemplo, el propio título, así que yo estoy muy, muy, muy agradecido. Loco de la vida, ojalá el libro les guste, así que Beatlemaníacos, búsquenlo por allí y después me comentan.
Bueno, y seguimos, Eduardo. Sí. Beatlemaníacos, como somos vos y yo,
sí,
seguimos repasando esta banda de sonido de la gira Mágica y Misteriosa con un tema muy especial, instrumental,
sí, sí,
raro en la discografía de los Beatles.
Sí, hay muy pocos instrumentales, probablemente, bueno, unos tres más o menos que yo recuerde.
Llora por una sombra.
Cry for a Shadow en la cinta hecha con Toninger, claro, en Hamburgo, en el 61. Después hay uno que quedó inédito que se llama
Carnaval de Luces.
El Carnaval de Luces fue como para una obra de avant-garde, así una cosa rara. Twelve Bar Original, que fue intentado en las sesiones de grabación del Rubber Soul y que está incluido en el Anthology. Y después Volando, Flying, que de hecho es instrumental, pero también hay unas voces cantando por ahí, sí, coros. Y lo que se ve en la película en ese momento es una especie de fantasía, va como volando por un panorama que va cambiando de colores. Es muy de la psicodelia de la época.
Muy de videoclip.
Sí, exactamente, exactamente.
Vamos a oírlo. Seguimos, y Eduardo, ¿cómo estamos con esta banda? ¿En qué sigue la secuencia?
Y bueno, tenemos Blue Jay Way, tema de George, el famoso caso que George había alquilado una casa en Los Ángeles, y creo que fue Derek Taylor iba a ir a encontrarse con George y se perdió. Por eso la letra de Blue Jay Way dice, hay niebla sobre Los Ángeles y mi amigo perdió la ruta.
Claro, la compuso en Estados Unidos, sí, en California. Sí, 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 sí.
Lo que se ve en la película es George con un traje naranja, está sentado y sobre un pavimento, y en el pavimento está dibujado con tiza, como quien dibuja una pista de rayuelas,
sí.
Con unas tizas de colores hay dibujado un teclado, y George hace como que toca ese teclado dibujado sobre el pavimento, y hay una serie de efectos, de imágenes múltiples y demás.
Tú sabes que la letra de este tema fue escrita en el papel de Robert Fitzpatrick Associates, uh-huh, una firma de Los Ángeles,
uh-huh,
y Harrison recuperaría más adelante el original gracias al biógrafo de los Beatles, Hunter Davis.
Sí,
tú
sí
sabes que las canciones se escriben a como salen, a como vienen, la,
claro,
puedes escribir en una,
claro,
servilleta o en la guía telefónica.
Pero ni que hablar.
Y esta, bueno, se escribió ahí, fue grabada el 6 de septiembre de 1967 en Abbey Road. La oímos.
Seguimos con la música de Magical Mystery Tour aquí en el Submarino Amarillo y los archivos Beatles, y esta me encantaba en la época, es también un típico tema de McCartney, no la típica balada, sino los típicos temas de McCartney con piano percutido, por decir algo parecido.
Es la canción, es Your Mother Should Know. Cuando ellos están en la película vestidos de fracks blancos, de etiqueta, bajando por una escalera como en las grandes comedias musicales de Hollywood.
Sí, son
un ejército de parejas bailando.
Unos cuatro Fred Astaire son.
Sí, eso es una gran un gran homenaje al music hall típico de McCartney. Sí. Bueno, pero es un tema muy, muy lindo. A mí siempre me gustó.
Sí, yo decía eso, el piano percutido como en Oh Darling, como en Maxwell Silverhammer, a McCartney siempre le encantó esos temas con clan.
Hay un pequeño detalle en la imagen que se ve en la película. Los Beatles están vestidos con unos soberbios trajes blancos.
Blancos.
Todos llevan un clavel rojo en la solapa. Y Paul lleva uno negro. Dio pie para que aquellos teóricos del Paul ha muerto que vivían acumulando indicios y datos dijeran que ese clavel negro significaba que Paul estaba muerto, y Paul dijo simplemente, bueno, me puse uno negro porque se habían terminado los rojos,
claro.
Nada más que por eso.
Ahí está. Bueno, aquí está entonces Your Mother Should Know.
Seguimos en el archivo amarillo, los archivos Beatles, aquí en Espectador.
No, el submarino amarillo, ojo que dijiste el archivo amarillo.
¿Dije eso?
Sí, está buenísimo el archivo amarillo, está bien.
Ya, viste, la edad está haciendo estragos.
Sí, qué sé yo. Digo,
bueno, me corrijo.
Está bien.
El submarino amarillo, los archivos Beatles, aquí en Espectador. AM810 y FM92.5. Y seguimos con qué tema, Eduardo.
Bueno, nada más ni nada menos que I Am the Walrus. Es un momento impresionante de Magical Mystery Tour, una película de medio metraje que fue crucificada por los críticos cuando la pasó la BBC, lo que ustedes quieran. Paul McCartney no hace mucho, en los videos Anthology dice, sí, está bien la película, cayeron con todo, pero por ejemplo, es el único momento en que se ve un clip de I Am the Walrus dice Paul. Y es verdad, y el clip de I Am the Walrus, que está hecho como en los Beatles tocando con chalequitos y ropa muy psicodélica, colorida, están tocando como en un aeropuerto desierto.
Sí, que en realidad era una base de la aviación inglesa. Sí,
defensas abandonada. Antiaéreas abandonadas, sí, sí. Unos muros ahí, después aparecen cuatro policías trepados arriba de un muro.
Claro, no nos olvidemos que que esta película no tenía guión.
Claro.
Se iba haciendo a medida que se les ocurría, vamos a tal lado, vamos a otro,
hacemos esto, hacemos lo aquí. Otro.
Digo, no tenía guión, y eso en el cine es, digamos, una ausencia muy significativa, porque si no tenés guión no sabes bien para dónde vas.
Claro. Ahora, era tan buena esta canción que esa imagen de los Beatles tocando en una pista desierta de una base aérea abandonada de la Segunda Guerra es impresionante, porque la canción no tiene desperdicio, es algo maravilloso.
La oímos.
Smoke is, don't you think the joker laughs at you? Auf Feinstab reicht nun zu Edmund Allerdorf. Wie die Leute von heute nicht glauben. Und meine
Bueno, a partir de este momento vamos a pasar a tres cosas que son inéditas, hasta el día de hoy están inéditas porque son versiones diferentes.
Atentos los,
sí, los coleccionistas. Son inéditos de un disco pirata que se llama Magical Mystery Demos. Volvemos al tema Magical Mystery Tour, pero esta es la versión del film diferente a la del disco. Y aparece la voz de John clarísimamente invitando al Magical Mystery Tour. Compren su ticket, suban, vengan y van a tener el paseo de su vida, The Trip of a Lifetime, dice. Y notoriamente es una mezcla diferente y esa voz agregada de Lennon.
Tú sabes que ellos en realidad le siguieron un poco el tren a Paul al comienzo y después se dieron cuenta que era divertidísimo.
Sí, estaba
bueno. Es decir, fue la gran fiesta que tuvieron y la gran diversión hacer ese disparate que fue la película. Pero ellos la pasaron bien realmente, y creo que la gente que participó también. Después, digamos, no nos olvidemos que se filmaron más de 10 horas para editar 55 minutos, así hubo dificultades en la edición para que tuviera coherencia lo que estaban editando.
Lo que dicen hasta el día de hoy, algún Beatle sobreviviente y demás, es que la prensa les cayó con todo porque fue la primera ocasión en que la prensa se pudo sacar las ganas de criticar a los Beatles, porque eran intocables hasta ese momento. Este fue el primer proyecto que le dio pasto a la fiera.
Digamos. Ahora, ojo, tenemos que diferenciar, de hecho lo hicimos, lo que es la película de lo que es la música.
Pero ni que hablar.
Porque además el álbum Magical Mystery Tour tardó mucho tiempo en hacerse, en terminarse, en armarse, y además es el primer álbum en la discografía de los Beatles cuyo ejemplar oficial no es el inglés, sino que terminó siendo el norteamericano.
Sí. Terminó siendo el norteamericano transformado en un álbum, pero originalmente era un álbum chiquito con dos discos simples.
Claro, el que compramos nosotros.
El que compramos nosotros acá en Uruguay. Acá en Uruguay se trajeron las tapas de Inglaterra y se le insertaron los simples hechos impresos acá por Josia y compañía, ¿no?
Exacto.
Palacio de la Música. Y esos simples muy, muy, muy modestos uruguayos en medio de unas tapas de lujo. Yo todavía guardo mi ejemplar como un tesoro, porque aparte es inconseguible.
Sí.
Porque poco después ese formato de dos simples salió del mercado y se estandarizó el formato de Magical Mystery Tour hecho como álbum en Estados Unidos, y ese es el que existe hasta el día de hoy.
Claro, dos caras y
chao.
Y bueno, y vamos a escuchar esa versión que decías que es distinta a la a la primera
de Magical Mystery Tour.
Lo oímos.
For a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime, and that's just what he gets. The incredible magical mystery tour.
Bueno, ustedes saben que los temas, a veces, y más en el caso de los Beatles, a veces los temas cuando empiezan a grabarlo, o cuando empezaban a grabarlo los Beatles, no tenían el título definitivo. Entonces se usaba lo que se llamaba working title o título de trabajo. El operador del estudio, el técnico de sonido, anotaba en la planilla en qué canal iba la batería, en qué canal iba el bajo, en qué canal iban los coros y demás, y le ponía arriba el título de la canción, y a veces le decía, ¿cómo se llama esta canción? Ah, no sabemos, entonces le inventaba. Y el título de trabajo del instrumental Flying era Aerial Tour Instrumental, y acá tenemos algo llamado Aerial Tour Instrumental, que es una versión inédita diferente de Flying de la orquesta, de la película, con un final donde entra como una fanfarria orquestal que obviamente no está en la
película. Después fue suprimido.
Suprimido. Entonces es muy interesante esto, ¿no? No sé.
Seguramente para muchos será la primera vez que van a oírlo.
Sin duda. Aquí está entonces este inédito de Aerial Tour Instrumental, o sea, Flying.